Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5. Yo soy David Gómez Fernandini y vamos a comentar algunas noticias del día de hoy, lunes 27 de febrero. Después vamos a comentar la encuesta del IEP que publicó La República el día de ayer y que está muy interesante para ver cómo está la percepción de la ciudadanía sobre el momento actual de crisis política. Primero queríamos comentar que el Congreso gastó más de 2,5 millones de soles en alfombras, estacionamientos, televisores y pantallas gigantes. Según una denuncia del programa Panorama, el 25 de noviembre del 2022, ese poder del Estado adquirió 1,600 metros cuadrados de alfombras por un total de 315,000 soles. Sin embargo, la cotización resulta ser mucho menor en otras tiendas y puede llegar incluso a prácticamente la mitad. En marzo del 2022 se contrató un servicio de estacionamiento privado para 20 vehículos por un total de 1,620,000 soles. Además, se destinaron otros 138,000 soles para la compra de televisores. Y también en octubre del año pasado, a pedido del Parlamento, se instalaron dos pantallas LED en la sala Raúl Porras Barrenechea, para lo cual abonaron 478,000 soles. En total, 2,5 millones de soles en estos gastos que, esta denuncia aparece justamente en el momento en que todavía está fresco lo del buffet, ¿no? Esta denuncia que también mostraba cómo en los días de pleno tenían un buffet de 190 soles y ahora aparecen estos gastos que el Congreso en un comunicado ha explicado que en el caso de las alfombras se suspendió por incumplimiento de contrato y en los otros dos casos de los televisores y los estacionamientos sí se realizaron estos contratos, pero que estarían justificados. También han dicho que van a dar una conferencia de prensa alrededor del mediodía para explicar qué sucedió y cuál era la necesidad de estos gastos exorbitantes. Por otro lado, denuncian mal uso de fondos públicos en Avanza País y Renovación Popular. El programa Punto Final reveló que ambos partidos políticos declararon ante la OMPE que gastaron miles de soles del financiamiento público en capacitaciones o charlas motivacionales que no se realizaron. O sea, el financiamiento público es que el Estado les entregue una cantidad de dinero a los partidos políticos para que estos hagan sus gastos de campaña, etcétera. Pero en estos casos no se realizaron ni siquiera las charlas y las capacitaciones que ellos pusieron en sus reportes de la OMPE que sí habían realizado, ¿no? Por ejemplo, Avanza País puso que pagó 465,000 soles por cursos de capacitación a su militancia, pero el secretario general del partido, Luis Reategui, reconoció que el servicio no se concretó y añadió que el partido está regularizando el tema. Renovación Popular reportó un pago de 20,000 soles al actual teniente alcalde de Lima, Renzo Reyardo, por un acuerdo para brindar entrenamiento motivacional. Reyardo reconoció que recibió el dinero, pero aseguró que lo devolvió por no haber podido brindar el servicio. No obstante, el partido de López Aliaga reportó el servicio como ejecutado en su rendición de cuentas ante la OMP. Esto ya es moneda corriente, ¿no? En Epicentro TV también hicimos una nota en la que mostrábamos cómo Fuerza Popular hacía básicamente lo mismo con el dinero del financiamiento público. Por otro lado, el Congreso, seguimos con el Congreso, ha condecorado a Vania Tais, ¿no? Justamente hablando de Renovación Popular, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, que es de este partido, condecoró a nombre de ese poder del Estado a Vania Tais, conocida activista de ultraderecha, por su ímpetu en defender la vida y la familia en el Perú. Esto es textualmente lo que dijo el señor Muñante. Se le condecora por su ímpetu en defender la vida y la familia en el Perú. Ahora, ¿quién es Vania Tais? Muchos deben conocerlo, deben haber visto algunos de sus videos. Ella cobró protagonismo durante la última campaña presidencial y durante las marchas del fraudismo. Ella fue muy activa también en estas marchas y manifestaciones, y por ahí tenemos un video para escuchar qué decía y cómo se expresaba la ahora condecorada por el Congreso, Vania Tais, por favor.
Y su ímpetu en defender la vida y la familia en el país, y sobre todo la libertad. Lima, febrero de 2023, Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República.
Hoy día recibí una condecoración en el Congreso de la República y Alejandro Muñante nos condecoró, reconocen el trabajo que uno hace.
Ahí tenemos a Vania Tais. Teníamos otro video, no sé si lo podemos pasar, de ella en la Plaza San Martín durante una manifestación, esas en los que los seguidores de Pedro Castillo marchaban y también los llamados fraudistas, y discutían ahí, y ella decía, estos malditos indigenistas de la Huifala. Bueno, a ella ha condecorado el Congreso de la República, ¿no? En mérito a su activismo en pro de la vida y la familia, ¿no? Porque ella también es de estas que se autodenominan pro vida. Por otro lado, el sábado, un grupo de manifestantes llegó a la casa de la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, en rechazo a su actuación política. Los manifestantes colocaron en la fachada de su casa 60 ataúdes de cartón en representación de los 60 fallecidos en las protestas. Recordemos que además Avanza País anunció la semana pasada una propuesta de ley de amnistía para los militares y policías que habían ocasionado estas muertes, una propuesta que luego fue retirada por los propios partidarios de Avanza País porque implicaba un reconocimiento de la responsabilidad de estos militares y policías que todavía están en investigación, ¿no? Ahora, por otro lado, ahora vámonos del Congreso al Ejecutivo. Un grupo de ministros del actual gabinete fue abucheado en la ciudad de Chincha. Esto ocurrió mientras participaban en la jornada Punche Regional. Mientras el ministro de Justicia, José Tello, hacía uso de la palabra, un grupo de manifestantes lo interrumpió al grito de Dina asesina. Los manifestantes portaban carteles con mensajes en contra del gobierno y exigiendo justicia por las muertes durante las protestas. Escuchemos un poquito lo que sucedió en Chincha con parte del gabinete.
Al Estado a ustedes. Los derechos son muy amplios. Los derechos humanos son civiles y políticos, pero también hay derechos económicos, sociales y culturales. Y es importante, porque al final del día lo más importante es que ustedes, hermanos, estén atendidos. El Estado está para eso, para solucionar sus problemas. Y tenemos también ahí, ahora, a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia con 27 a la SUNAR, que está trabajando. Y también en lo que se refiere, y está bien que hagan eso, no hay ningún problema. Hay muchas demandas. Está bien. Estamos escuchando. Estamos escuchando fuerte y claro. Muchas gracias. Estamos en esa área. También. Señora. Está muerto. Está muy bueno. Gracias por decirnos también cuál es nuestro lugar. Gracias.
Continuamos a continuar. Bueno, estas son expresiones del rechazo de buena parte de la ciudadanía hacia la clase política, ¿no? Hacia la clase política, por un lado, hacia los congresistas. Vemos lo que ha pasado en la casa de Adriana Tudela, cosa que no compartimos. Nosotros creemos que tampoco que no es necesario ir a la vivienda de una persona para manifestarse e interrumpir la vida de los vecinos y de la familia, incluso proferir amenazas. Esto también lo hace la resistencia y también lo condenamos. Sin embargo, es una expresión de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Al mismo tiempo, lo de los ministros en Chincha es prácticamente lo mismo, signos de la desaprobación. Por eso hemos titulado el programa de hoy así: la desaprobación gobierna, ¿no? Y justamente para explicar un poco ese tema vamos a analizar unas encuestas que ha publicado La República el día de ayer, encuestas del IEP en las que podemos ver la aprobación. Por ejemplo, veamos la de la aprobación de la presidenta Dina Boluarte. Aquí en este caso vemos que ella, por ejemplo, su desaprobación ha subido a 77%. Vemos cómo va subiendo poco a poco, ¿no? Cada vez que se ha hecho la encuesta ha subido un poquito y consecuentemente su aprobación ha ido disminuyendo y actualmente está en 15%, digamos en su punto más bajo de aprobación y el más alto de la desaprobación. Ahora veamos el Congreso, ¿cómo está el Congreso en ese mismo sentido? Lo mismo, la desaprobación se ha incrementado, ha llegado a un pico, en este momento está en 90%, impresionante, una desaprobación de 90% del Congreso de la República. Y vemos que el Congreso tiene una aprobación de solo 6%. Es también uno de sus picos más bajos de aprobación. Digamos, la aprobación y desaprobación tanto del Congreso como de la presidenta Dina Boluarte están de la mano, ¿no? Porque, digamos, también hay esta percepción de que están trabajando de alguna manera juntos, ¿no? Que están de acuerdo en muchas cosas, como en es el famoso nos quedamos todos, que vamos a comentar en un momento más con nuestro entrevistado. Ahora, hay otra diapositiva que la pregunta es, ¿qué cree que sería lo más conveniente en este momento para el país? 69% cree que lo más conveniente es un adelanto de elecciones para el 2023. Un porcentaje menor al de enero, aunque la disminución no es estadísticamente significativa. Ha subido un poquito esto al 69%, una disminución, no ha bajado 4 puntos, pero digamos, está casi dentro del margen de error. En cuanto a las elecciones generales en 2024, 19% está de acuerdo. Si sumamos el 69 más el 19, o sea, es también como 90%. Y que hay elecciones generales en 2026, solamente el 8% está de acuerdo. Ahora, hay otra diapositiva sobre Dina Boluarte. ¿Cree que Dina Boluarte, es la pregunta, ¿no?, debe renunciar a la presidencia? 73%. Antes estaba en 74%. Estadísticamente está en el margen de error, se mantiene igual. Debe mantenerse en la presidencia, pasa de 24% a 25, o sea, también básicamente lo mismo. Continúa esta percepción de la mayoría de la ciudadanía y este pedido a que la presidenta renuncie, pero que, digamos, no es tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo. Y hay otra sobre qué cree que hará el Congreso. También tenemos una diapositiva sobre eso. ¿Qué cree que hará el Congreso? 33% cree que se quedará hasta el 2026. 28% que aprobará el adelanto de elecciones al 2023. 24% que aprobará el adelanto de elecciones al 2024, no sabe, no opina, 15%. Justamente para comentar un poco estas encuestas, estamos con nuestro entrevistado, el analista político Jeffrey Radzinski, director del grupo Fides Perú. Hola, Jeffrey, ¿cómo estás?
Hola, David, un gusto conversar contigo.
El gusto es mío, Jeffrey. Mire, hemos visto esas encuestas que marcan un poco la aprobación y la desaprobación tanto del Ejecutivo como el Legislativo, y vemos que van en paralelo, ¿no? Un Ejecutivo muy desaprobado y un Congreso también, ya que ya llega a un pico de desaprobación altísimo, ¿no? Un récord, me parece, por lo menos de los últimos meses. Ahora, ya parece que hay un consenso entre ambos poderes en quedarse, ¿no? La presidenta incluso ya ha dicho que si el Congreso así lo considera, ella se va a quedar hasta el 2026. Digamos, las protestas ya bajaron de intensidad, parece que ese era el objetivo también de la estrategia del gobierno, digamos, mantenerse ahí, reprimir y al cansancio que la gente dejara de protestar. Pero, digamos, esta paz, entre comillas, que se ha logrado en este momento, ¿qué efecto podría tener a largo plazo? Primero, a mediano plazo, ¿no? ¿Podrían haber nuevas manifestaciones? Y si no, ¿de qué manera podría expresarse esto de otras formas? Quizás electoralmente, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre eso?
Veamos, son varios puntos. Sobre las protestas, mi sensación es que sí pueden surgir nuevamente movilizaciones y protestas violentas. Cuando la violencia, digamos, se instala y cuando el poder político es tan débil, y cuando digo débil no me refiero solo, digamos, al repudio ciudadano, sino a su inconsistencia entre mensajes y acciones, ¿no? Entre esa distancia entre lo que reclama la ciudadanía y lo que puede ofrecer el poder político, digamos que la posibilidad se incrementa. Pero permíteme hacer algunos comentarios sobre las encuestas para llegar a lo que podría ser las futuras elecciones con fecha incierta todavía. En primer lugar, este es un gobierno débil y debilitado. ¿A qué me refiero? Es un gobierno débil porque cuando asumió la presidencia de Dina Boluarte en diciembre, no tenía partido político, no tenía bancada, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, había estado en sus gabinetes ministeriales casi todo el periodo de gobierno, y dio un mensaje inicial en el Parlamento cuando asumió bastante malo, en mi opinión, donde una de las banderas que señalaba era su intención de quedarse al 2026, y lo dijo expresamente, más allá del juramento de ley constitucionalmente, sí, se asume para completar el mandato que era el 2026, pero, digamos, en una suerte de guiño, en una búsqueda de un asunto común con el Congreso, se alejó más de la ciudadanía. Es decir, cuando la gran mayoría pedía, digamos, un adelanto de elecciones, su primer mensaje fue quedarse. Luego ese mensaje varió. Con las primeras olas de protestas, ya la presidenta Boluarte en enero hablaba de un gobierno de transición, expresamente lo dijo, y presentó un proyecto de ley para adelantar elecciones. Es decir, que su voluntad, en teoría, era la de recortar el mandato. Y luego, lo que vemos en días recientes, es que nuevamente se deja eso a un lado y se asume, digamos, que se va al 2026. Entonces hay una inconsistencia muy grande. Y por el lado del Parlamento, David, digamos que el repudio, la desaprobación enorme, no sorprende, quizás sí el número, no recuerdo haber leído antes 90% de desaprobación, pero sí desaprobaciones muy, muy altas. Lo que ocurre con el Congreso de la República, y es algo que viene ya desde hace algún tiempo, es que no hay liderazgos. Acá ya no es una situación de que no hay liderazgos solo, digamos, a nivel nacional. En el Congreso de la República no se identifican liderazgos ni en las propias bancadas. ¿Quién es el líder de la bancada de Acción Popular? ¿Quién lidera en Renovación Popular? Entonces, es un mosaico de individualidades, un nivel muy, muy bajo. Es difícil la negociación política. Y con ese preámbulo llego ya al final. ¿Qué creo que puede pasar? Yo sí creo que va a haber más presión sobre el gobierno, porque pueden iniciarse nuevas protestas y porque también va a presionar, digamos, una economía que no está muy boyante. Entonces, un gobierno tan repudiado, con una economía que no marcha tan bien, yo creo, y eventuales protestas que pueden resurgir, creo que va a seguir presionando al gobierno. Pero el Parlamento tiene toda la intención de quedarse. Lo que pasa es que no les va a ser tan fácil. Y creo que tendrían rédito político, creo que es una torpeza de muchos cuadros políticos que no están viendo el repudio, que su poco capital político se está poniendo en riesgo, y yo sí creo que va a retomarse quizá esta discusión.
Uh-huh. Ahora, tenemos también una diapositiva de Ipsos sobre los responsables de la crisis. ¿Quiénes son los responsables de esta crisis? Esta encuesta salió, me parece que el día viernes, y es bien interesante analizar qué es lo que percibe la ciudadanía, quiénes percibe como responsables. Esa es la del golpe, hay otra que es la de los responsables. Aquí está. ¿Cuáles de las siguientes personas o sectores políticos considera que tienen más responsabilidad en la crisis política que vive el país? Es de opción múltiple, por eso es que los porcentajes no suman 100%, ¿no? Uno podía marcar varias opciones. 32% dice la presidenta Dina Boluarte, 29% el fujimorismo, 28% las bancadas de derecha en el Congreso. Ahí, en esas tres primeras opciones, que digamos son las tres primeras causas según los encuestados, básicamente está el Congreso y el Ejecutivo metidos ahí, ¿no? Actuales. Luego sigue el expresidente Pedro Castillo, las bancadas de izquierda, pero la percepción generalizada es que la responsabilidad de esto la tienen por un lado el Ejecutivo y por el otro lado el Congreso. ¿Qué opinas de esa percepción?
Bueno, guarda relación con los datos que estábamos viendo antes. El repudio ciudadano enorme, tanto al gobierno, a la presidenta como al Parlamento, se manifiesta también en la responsabilidad de la situación y de la crisis. Aquí es interesante porque toca recordar que, por ejemplo, dentro de su baja aprobación, la presidenta Boluarte, donde más respaldo tiene es en Lima, donde menos respaldo tiene es en el sur y en las zonas rurales, exactamente al revés de lo que pasaba con Pedro Castillo. ¿Qué me refiero? A que los principales aliados de Boluarte hoy eran los principales críticos de Castillo y también de la propia Boluarte. Es más, parlamentariamente, los que sostienen a Dina Boluarte son los que hasta hace algunos meses tenían toda la intención de inhabilitarla. Es más, son los que la acusaban como parte de un contubernio para fraudista, ¿no? Incluso, entonces, claro. lo que quiero decir es que esa paradoja o ese juego de poderes en el Parlamento también se traduce, digamos, en el repudio ciudadano. Muchos de los críticos más grandes de Dina Boluarte son a su vez, digamos, los que antes respaldaban. Ha habido un enroque ahí, ¿no? La oposición de Pedro Castillo, en buena cuenta, un sector ha pasado a ser el soporte de Boluarte.
Sí, mire, y hay otro cuadro que quería mostrarte de Ipsos sobre lo del golpe de Estado, ¿no? Que me parece muy llamativo, porque la mayoría de la población considera que quien hizo el golpe de Estado fue el Congreso y no Pedro Castillo. Esto, digamos, desde mi punto de vista se explicaría por varios factores. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, toda la campaña fraudista que hubo desde un inicio, en que se percibía que la oposición en el Congreso quería, digamos, desconocer un porcentaje de la votación de Pedro Castillo y que querían vacarlo desde el inicio cuando todavía no, ni siquiera había asumido, ya se hablaba de vacancia. Entonces, pero llegar al punto en que el 51% crea que el golpe de Estado lo hizo el Congreso y que en las zonas rurales esto sea 69%, dice bastante también del momento que estamos atravesando. ¿Qué opinas tú de esta discrepancia de alguna manera con la realidad, que tiene más que ver con la percepción y con el símbolo que era Pedro Castillo para algunos sectores?
Creo que este cuadro es muy interesante y muy preocupante para nuestra endeble democracia. En primer lugar, porque en mi lectura, evidentemente, Pedro Castillo sí intentó un golpe de Estado. Luego podemos discutir la torpeza política, la inconsistencia y muchas cosas. Pero él intentó, y ahí está el mensaje, que cualquiera lo puede volver a ver las veces que quiera, cuando era presidente de la República.
Un golpe de Estado fallido, pero golpe de Estado al fin y al cabo, ¿no?
Por supuesto, porque era jefe de Estado y jefe de gobierno. Y con ese poder, digamos, dio un mensaje pretendiendo, digamos, controlar instituciones, cerrar instituciones, abusar arbitrariamente del poder político. Es decir, una acción totalmente inconstitucional, ¿no? Eso es evidente y está ahí. Pero el asunto y lo interesante es leerlo en convergencia con los datos anteriores. Fíjate, en Lima el 60% digamos tiene la sensación, la percepción de que efectivamente Castillo intentó un golpe. Pero en las zonas rurales, que aproximadamente 21% de la población nacional, solo el 23%. Entonces, 6 de cada 10 en Lima, solo 2 de cada 10 en las zonas rurales. Entonces, hay una lectura, digamos, de victimización y de distancia respecto a qué es la democracia y qué es la dictadura. Yo, por ejemplo, he criticado muchas veces el tema del fraudismo porque no habían pruebas y lo que se estaba haciendo era jugar, digamos, con algo muy sensible, y creo que eso le hizo mucho más daño a nuestra precaria democracia. Pero bajo ningún concepto eso puede llevar a la justificación de la victimización de Castillo, creo yo, en la lectura del régimen democrático. Pero más allá de eso, lo que tenemos que comprender y lo que tienen que comprender los políticos es cuál es la sensación de la gente, cuál es la percepción de la gente. Es como cuando vemos, David, estas encuestas de Latinobarómetro, que en buena cuenta son percepciones comparadas de varios países, y el Perú sale con la percepción de corrupción más alta en toda América Latina. Es decir, los peruanos concebimos a nuestra sociedad, a nuestro país, como el más corrupto de todos. No es que Perú sea el más corrupto de Latinoamérica, sino que tenemos la sensación los peruanos que así es. Lo mismo ocurre aquí. Y si no comprendemos cuál es la sensación de la gente, los políticos pues pretenden dar cátedra, qué está bien, qué está mal, y no se condice con lo que la gente lee o comprende. ¿Eso qué genera como resultado? Más distancia, David. Acortar esta distancia no se hace llamando qué tontos, qué ignorantes a los que tienen esa lectura, sino procurando demostrar, y esa es tarea de los partidos políticos, cuál es la lógica de la dinámica democrática, ¿no?
Claro, entender por qué tienen esa percepción y tratar de explicar por qué no es así, hacer trabajo político, es justamente lo que no se está haciendo ni desde el lado del Ejecutivo ni desde el lado de los partidos políticos. Bueno, Jeffrey, muchas gracias por tu participación, como siempre, muy amable y muy claro, además, muy didáctico. Vamos a ver qué sucede. Vemos que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están leyendo lo que piensa la ciudadanía. Están totalmente divorciados de la realidad y eso nos va a pasar una factura en el corto, mediano o largo plazo. Nos despedimos hasta mañana. Buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.